Hola, bienvenidas a la segunda lección de nuestro estudio de la Carta a los Colosenses. ¡Qué gusto que estemos unidas otra vez para estudiar la Palabra de Dios! Y algunas veces les han pedido que hablen en frente de mucha gente, sabiendo que la persona de la que van a hablar en su discurso va a estar presente entre el público. Tú te preparas lo mejor que puedes y quieres dar lo mejor de ti. Bueno, pues así es como me siento hoy, porque la persona de quien les voy a hablar se encuentra entre nosotras. Esa persona es Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra lección orando. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Padre, por quien somos nosotras en ti. Señor, gracias por el regalo de tu palabra. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotras el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos por esto. Amén. Hermanas, ¿quién es Jesucristo? Vamos a estudiar la carta a los Colosenses del capítulo primero, el versículo 13 al versículo 23. Y vamos a tener dos tipos de enfoques. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho? Vamos a leer los versículos del capítulo 1, versículos 15 al 20. La supremacía de Cristo. Empecemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Ojalá y tuviéramos más tiempo para estudiar todos estos versículos, pero por ahora veamos una visión general. En la primera sección, ¿quién es Cristo?, nos vamos a enfocar en la creación, la iglesia y la cruz. En el versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. La carta a los Hebreos nos dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, y Cristo es la imagen de Dios. Así que cuando la gente nos ve, nuestro deseo debe ser que ellos vean las características de Dios en nosotras. Y cuando ellos vean a Cristo, que ellos también ven a Dios. Pablo nos dice en sus enseñanzas que Jesús es Dios. Jesús mismo dice, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Ser la imagen de Dios significa que Él es todo lo que Dios es. En la siguiente parte del versículo 15 dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Vamos a ver por qué Cristo no pudo haber sido creado. Las Escrituras claramente nos dicen que Jesús es Dios y ha existido por siempre. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, tenemos una profecía escrita cientos de años antes de que Jesús naciera. La profecía dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre las clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables. En el libro de Isaías leemos que Dios es un Dios eterno. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús no tiene principio ni fin. Las Escrituras lo dicen muy claro. Jesús ha estado y ha sido por siempre. En el plan de Dios, las cosas que han sido creadas no aceptan ser adoradas. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente en la Biblia trata de adorar a los ángeles? Se arrodillan ante ellos o caen al piso en adoración. Y el ángel inmediatamente les ordena, ¡levántate! Yo soy un servidor de mi Dios. Por ejemplo, leamos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Dice, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Jesús, desde que era solo un bebé, fue adorado. Los reyes magos lo adoraron. La muchedumbre lo adoró cuando entró a Jerusalén antes de su crucifixión. Sus discípulos lo adoraron después de verlo caminar sobre agua. Las mujeres que lo vieron después de su resurrección cayeron a sus pies. Tomás, después de ver las perforaciones en sus manos y pies, le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús aceptó su adoración. Nosotros también lo adoramos como nuestro Dios eterno. En las Escrituras, el primogénito significa literalmente el primer bebé nacido o aquel que es preeminente en rango. En el pasaje, el versículo 15 que dice que Él es primogénito de toda creación. La palabra primogénito significa prominente, aquel que recibe toda la herencia, toda la bendición. Esto no siempre pasó en las Escrituras. Algunas veces el primogénito no recibió esta herencia o esta bendición, como es en el caso de Saúl y Jacobo, o Judá y no Rubén. Muchas veces el primogénito no es necesariamente aquel que nace primero en orden. Israel también es llamada la primogénita de Dios. Israel no fue la primer nación en existir, pero fue la primer nación elegida por Dios, una nación con un plan especial de Dios, la primogénita de Él. El resto de esta sección se trata de la autoridad, poder y prominencia de Jesús, características que confirman el significado acertado del uso de la palabra primogénito en este pasaje. Otros versículos nombran a Jesús el heredero de todas las cosas. Y esto es exactamente lo que la palabra primogénito comunica y lo que Pablo quiere demostrar en esta sección. Leamos el versículo 16 y 17. Dice así, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todas las cosas significa todo. Cosas que podemos ver y las que no podemos ver, como lo es el reino espiritual. Todo fue creado a través de él. Esta es otra razón que comprueba el por qué Jesús no pudo haber sido creado. En el versículo 17 dice que Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman todo coherente. No solo Jesús es el creador de todas las cosas, pero es Él que sostiene vida junto con Dios el Padre. Pensemos en cuántos diferentes sistemas están funcionando, sosteniendo el universo, la tierra, nuestro propio cuerpo. Tantas cosas están pasando en este momento y Dios creó todo y todo lo sostiene junto con Jesús. El versículo 18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esto lo vamos a estudiar más a fondo en otras lecciones, pero analicemos qué es lo que la cabeza hace al cuerpo. Es lo más importante, es lo que controla todo. Si nuestra cabeza no funciona, nuestro cuerpo no funciona. Nuestra iglesia estaría en un estado de coma sin Jesús como nuestra cabeza. Sin Él, toda la creación se estaría desenredando, porque Él es el único que puede sostener todo junto. Nuestra iglesia pararía de funcionar sin su poder y autoridad. También, como Jesús es la cabeza, la iglesia está bajo su autoridad. La iglesia está llamada a someterse a Él. Él provee todo para nuestra vida y ministerio. Y por último, Cristo es prominente en la cruz. Leamos el versículo 18 y 19. El primogénito de la resurrección. Cristo tiene todo dominio incluyendo dominio sobre la muerte. Otras personas en las Escrituras también resucitaron, como la historia de Lázaro y la hija de Jairus. Sin embargo, Jesús es el primero que resucitó por su propio poder y fuerza. El capítulo 2 en la carta a los Hebreos habla básicamente de que antes de Jesús había pecado y de que el pecado siempre termina en muerte. En el Antiguo Testamento, si cometías un pecado, tenías que sacrificar a un animal. Era un ciclo de pecado, muerte, pecado, muerte. Y no había nada que compusiera este ciclo. No había nada permanente, ningún sacrificio cambiaba este ciclo, hasta que vino Jesús, en carne y sangre a este mundo, y vivió una vida perfecta, limpia de todo pecado, y murió en la cruz. Ese fue el sacrificio final y completo. Esto rompió el poder que Satanás tenía y rompió el poder de la muerte. Éramos esclavos del pecado y esclavos viviendo en miedo. La carta a los Hebreos dice que éramos esclavos por temor a la muerte. Ahora, todas tenemos vida y no tenemos más razón que temer. Leamos el versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. La palabra habitar es la misma usada en el Antiguo Testamento cuando Dios habitó en el lugar santísimo en el templo. Su misma gloria que llenaba el templo es la misma gloria que llena a Jesús. Jesús vivió entre nosotros como hombre, y como hombre estaba sujeto a morir. Su vida perfecta de todo pecado lo calificó para pagar por todos nuestros pecados, y al mismo tiempo, la plenitud de Dios estuvo siempre presente en él. Esto significa que Cristo podía conquistar la muerte por sí solo. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, tendrá vida eterna. Así es que aunque nuestros cuerpos físicos morirán un día, nosotras viviremos para siempre. Lo más grande que vemos en estos versículos es la supremacía de Jesús. Él es primero, Él es todo, sobre la creación, sobre la iglesia, sobre la cruz. Nada ni nadie está arriba de Él. Cristo es el plan de Dios. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su nombre es el nombre sobre todo nombre. Él es supremo. Sin embargo, nosotras no siempre le permitimos ser supremo en nuestras vidas, ¿o sí? ¿Cuántas veces soy yo la que quiero ser la número uno? Competimos con Él. Queremos darnos nosotras mismas nuestro valor. Y algunas veces alucinamos creyendo que nosotras tenemos control. Le damos a Cristo ciertas áreas de nuestra vida, pero le escondemos otras. Es un poco ridículo, ¿verdad? Es especialmente después de las cosas que hemos aprendido de quién es Él. ¿Saben? Los científicos han descubierto que existe una gran fuerza que mantiene todos los pequeños átomos juntos. Esas partículas microscópicas que están en todos lados, en nuestro cuerpo, en el mundo, en el universo. En este momento que les estoy hablando, cada átomo de su cuerpo está manteniéndose junto por esa gran fuerza. Si nuestro Dios sabe exactamente cómo todos estos maravillosos misterios trabajan y mucho, mucho más, ¿cómo es que yo no puedo confiarle las preocupaciones de mi vida día a día? Si creo que Él es supremo, ¿por qué no confío en esa supremacía sobre mis preocupaciones y problemas? ¿Por qué me gusta batallar y estresarme? En realidad, esta vida es su plan y sucede en su tiempo, no en el mío. Ah, pero ¿cómo me frustro si mi tiempo se ve interrumpido o mis planes me cambian, cuando posiblemente son provisiones divinas de parte de Dios? Ay, si pudiéramos ver a través de sus ojos. De cualquier cosa que nos estamos aferrando, ya sea tiempo, dinero, hijos, amigos, trabajos, miedos, empecemos a rezar, hermanas, para que Dios nos dé un entendimiento de su supremacía en cualquier circunstancia. Recemos y pidamos que Dios nos indique qué es lo que Él quiere que le demos. Pongamos a Dios en el lugar en que Él debe estar, en absoluto control. Ahora bien, Veamos qué es lo que Cristo ha hecho. Leamos los versículos 19 y 20. La Biblia dice así: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Qué hermosas palabras! Plenitud, reconciliar, haciendo la paz. Estos versículos me recuerdan al jardín del Edén, el lugar donde todo empezó a desenredarse: pecado, muerte, rebeliones y un reino de oscuridad después de la caída. Pero con su muerte y su resurrección, Cristo nos reveló y nos dio la solución. Ahora la esperanza, la vida y la luz están abriendo paso. El amor de Dios se desplegó y todo volvió a ser de acuerdo a su plan. Observemos lo que estos versículos enfatizan. Las palabras Él, por medio de Él, consigo, Él derramó. Todo es acerca de Jesús. Y ahora observen los siguientes versículos. Todo se enfoca a ti y a mí. Como cuando un niño se mete en problemas y le apuntamos el dedo diciéndole, tú fuiste. Estos siguientes versículos aplican así, pero de una manera positiva, no negativa, con una fuerza de amor, no de disciplina. Leamos el versículo 21 y 22. La Biblia dice así: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Hermanas, yo creo que todas hemos tenido alguna relación en nuestras vidas en donde ha habido algún malentendido, heridas, separación. Estas experiencias pueden ser muy duras. Y algunas veces tenemos el regalo de ser perdonadas o de perdonar. Y la reconciliación llega. Existe un gran amor y una gran paz que viene después de estos momentos tan difíciles. Podemos encontrar esa paz y abrazos y lágrimas y dicha. Nos llena nuestra vida nuevamente. Esto es lo que me recuerda a una palabra que se llama restauración. Es Dios que nos acerca hacia Él. No es solo un nuevo estado que tenemos de ser sus hijas, sino es un regalo, un proceso que Dios nuestro Padre quiere acercarnos hacia Él, continua y constantemente. Ahora vamos a hablar de tres cosas en esta sección que pueden verse como una línea de orden cuando ocurre la salvación. Primero estábamos en oscuridad. Después fuimos rescatadas. Y ahora existe una devoción. Veamos el versículo 13 y 14. Se conectan con el versículo 20. Lo demás que Pablo escribe entre estos versículos es para enseñarnos que la supremacía de Jesús está relacionada con su poder en la reconciliación. Pablo nos quiere asegurar y convencer que Dios es todopoderoso y que esta reconciliación está basada en su poder. Él tiene poder sobre todas las cosas y nosotros podemos confiar en Él. Leamos el versículo 13. Dice así: Él nos liberó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. A veces nos olvidamos de esta oscuridad. Esta oscuridad que posee dominio, lo que significa que tiene poder y autoridad. Detrás de toda la maldad que vemos, existen fuerzas que luchan porque los planes de Dios no pasen. Jesús dijo: el ladrón viene a matar y destruir, pero yo vine para que todos tengan vida en abundancia. Él quiere vida y los poderes de la oscuridad quieren muerte y destrucción. En el versículo 21 nos dice: ¿cómo dejamos que esto suceda? Porque estábamos alejados, solos. Dios nos dice, no es bueno estar solo. Nuestra mente se convierte en nuestro propio enemigo y acabamos cayendo y realizando cosas malas. Pudiéramos pensar que esto no nos pasa a nosotras, que comparadas con esas otras personas, que esas sí son malas, pero pues nosotras no. Pero realmente pongámonos a pensar, ¿cómo es que algunas veces un pequeñito de edad puede rechazar a su padre? ¿Cómo puede ser que lo creado rechace a su creador? ¿O que una pequeña ovejita se aleje de su pastor? El pecado está en todas, impregnado en nuestra carne. Todos estos son ejemplos de la hostilidad que está en nosotros. Imagínense que un día están caminando en una calle muy transitada y un carro está a punto de atropellarlas, y en ese momento alguien las empuja fuera del peligro y esa persona muere en su lugar. Después de eso, ¿ustedes creerían que se levantarían, se sacudirían el polvo y seguirían caminando? Por supuesto que no. Y esto es exactamente lo que nos ha pasado. Estábamos a punto de morir y alguien más, Cristo, murió en lugar de nosotras. Estos acontecimientos bíblicos demandan una respuesta de nosotras. No se trata de escuchar todo esto y quedarse neutral sin hacer nada. Hay tantos pasajes bíblicos que nos recuerdan esto. La carta a los Romanos, la primera carta de Juan, la carta a los Colosenses, nos reafirman esto una y otra vez. Lo que les voy a decir ahora es fuerte, pero es la verdad. Cada una de nosotras, o vivimos el reino de Satanás, o vivimos en el reino de Dios. Hermanas, no hay un punto medio. Todas nos dejamos gobernar por algo, ya sea por nuestros propios deseos, efectuando los planes de Satanás, o gobernadas por el Espíritu, efectuando los planes de Dios. Hermanas, aferrémonos a la promesa de nuestro Dios. Él nos dice, el que vive en ti es mucho más grande que el que es de este mundo. El reino de vida ha penetrado y ha roto esta oscuridad. Nos ha liberado y cambiado. La palabra redención significa que alguien nos ha comprado para sacarnos de nuestro estado de esclavitud. Éramos esclavas del pecado y Cristo nos ha liberado. Pero eso no es todo. Dios ha cambiado nuestra dirección de casa. Nos ha dado una nueva dirección. Su casa, su reino, gobernada por su Hijo. Estamos cubiertas y seguras en Él y por toda la eternidad. Hay un versículo en el libro de Juan que nos dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Si pertenecemos a la oscuridad, pero Dios en su soberanía y fuerza nos ha sacado de ahí. Nos ha abierto las puertas a su reino de vida eterna y no existe fuerza alguna que nos pueda sacar de ahí. Estamos seguras, tenemos nuestra casa con Dios. Los versículos 21 y 22 nos dicen que antes éramos extrañas a Dios, pero ahora hemos sido reconciliadas. Antes éramos sus enemigas, pero ahora Él nos ha santificado. Es como un cuento de hadas, en donde el príncipe rescata a una indefensa mujer. Él no solo la rescata, pero la lleva a su castillo y le da todos los cuidados que necesita. Princesas, Dios nos rescata de este mundo de oscuridad y nos ha llevado a su casa. Él nos protege y provee todas nuestras necesidades. Esto es reconciliación. Esto es restauración. Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener esto? ¿Cómo tenemos acceso a todo esto? Simple. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvada. Pensamos muchas veces, esto no puede ser tan fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer de verdad. Pero ¿saben qué? Ese algo ya ha sido hecho. Cristo ya murió en la cruz. El trabajo de salvación ya está terminado. No tienes ni puedes agregar nada. Tengamos fe en Cristo. Esta fe la vemos relatada en el siguiente versículo. En el versículo 23. Leamos lo que dice la Biblia. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Hermanas, no podemos ganarnos la salvación. Volvamos a revisar los versículos 12 y 13. Dios nos ha liberado y ha cambiado. Ya todo se ha cumplido. El versículo 23 dice, manteniéndonos firmes en nuestra fe. ¿Ustedes sienten que este pasaje las reta? Cuando ustedes encuentren en la Biblia un pasaje que las reta, primero, observen todo el contexto del pasaje. Conozcan los antecedentes del libro que estén estudiando. Por ejemplo, nuestro contexto aquí en el libro de Colosenses es que Pablo está escribiendo esta carta porque ellos se están enfrentando con doctrinas falsas. Tenían una influencia de maestros falsos que retorcían y que cambiaban sutilmente la verdad del Evangelio, que escogían sus palabras cuidadosamente para que sus enseñanzas fueran aceptadas. Pretendían que su conocimiento era muy alto, un nivel de mentiras que estaban fuera del alcance del entendimiento de sus seguidores. La ciudad de Colosas estaba llena de nuevas ideas. La gente era débil e influenciable. Un día seguían una creencia y luego cambiaban de opinión y seguían otra. Entonces Pablo quería alentar a estos cristianos de Colosas que permanecieran firmes en Jesús. Y cuidado, hermanas, los mismos problemas tenemos hoy. El mundo sigue confuso, el mundo sigue buscando y hay muchas enseñanzas falsas. Estemos alertas. Me motivan tanto las palabras del versículo 23 que dicen: permanece en la fe bien cimentada y constante, sin moverse de la esperanza. Imaginémonos que la vida es como un carro que va en movimiento. La velocidad a la que vamos es debido a la esperanza que tenemos en Jesús. Y creemos que estamos bien cimentadas. Pero en el momento que algún sufrimiento ocurre, que encontramos un hoyo, un bache en el camino, nuestra vida, inmediatamente cambiamos de velocidad. Y ahora, en lugar de que lo que nos mueva es la esperanza en Cristo, lo que nos mueve es preocupación y miedo. ¿Por qué siempre hemos de caer en esto? Ahora bien, cuando las Escrituras nos retan, primero vemos el contexto y el antecedente que el libro fue escrito. Y después, dejemos, hermanas, que la Escritura interprete la Escritura. En resumen, Dios está en control. El entendimiento y el trabajo que tenemos es el que Dios ha puesto en nosotras. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, se nos narra cómo Jesús vio las multitudes y sintió compasión por ellas. Las vio como una oveja sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: la cosecha es enorme, pero los trabajadores son pocos. Ahora vamos un libro hacia atrás de los Colosenses en nuestra Biblia. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 3. Aquí se nos dice que Dios nos regala el deseo en nuestros corazones de vivir y demostrar nuestra fe. Él es Él quien nos regala esto. Veamos la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvadas por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Nuestra salvación, hermanas, es un regalo de Dios. Y nuestra respuesta debe ser un amor que nace natural hacia otros. Si nos concentramos en lo que debemos de hacer en nuestra labor, o si es nuestro propio esfuerzo, podemos llegar a ser legalistas, en donde las obras dependen de mí, de acuerdo a mi esfuerzo, es mi premio. Y cuidado también, porque si nos enfocamos en que solo buscamos alimentarnos de Dios para que trabaje en nosotras, podemos llegar a creer que somos autosuficientes y después aislarnos, pues lo que importa soy yo, que yo me alimente, que yo crea, que yo aprenda, todo para mi propio beneficio. Hermanas, nosotras fuimos creadas para ser parte de nuestra comunidad. Nosotros necesitamos edificarnos mutuamente. Ese es el plan de Dios. Esa es la intención de nuestro Padre. Nosotros solas no podemos realizar los planes de Dios. Somos un cuerpo y trabajamos juntos bajo la cabeza de Cristo. Nosotras somos su imagen y Él trabaja a través de cada una de nosotras. Sus planes no terminaron el día de nuestra salvación. Él tiene un propósito, por lo que ya tiene planeado y alineado el trabajo para cada una de nosotras. Fuimos elegidas para servir. Recuerden, la cosecha es plena. Mucha gente necesita a Jesús. Nosotras, que lo conocemos, tenemos el privilegio de compartir esa esperanza y esta vida con todo el mundo. Recordemos, estos trabajos que Él nos pone en nuestra vida deberían ser como una respuesta lógica a nuestra devoción por Él. Si creemos lo que predicamos que creemos, ¿de qué otra manera podemos vivir? El centro de toda esta lectura es que Cristo logró la salvación por sí solo. No existe otro nombre por medio del cual tú y yo podemos ser salvadas. Cristo está sobre todas las cosas y todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Estos versículos son fundamentales para la vida cristiana y no importa lo que pase en tu vida. Debemos mantenernos firmes en estas verdades. Hermanas, todo lo que necesitamos está en Cristo. Aferrémonos a esta verdad, como si nuestra vida dependiera de ello, porque en realidad nuestra vida depende de ello. Cerremos nuestra lectura con oración. Gracias, Padre, por el regalo de tu palabra. Ayúdanos a seguirte en cada paso que tomemos. Llénanos de tu amor, de tu dicha y de tu paz. Ayúdanos a vivir como tú. Gracias, Señor, por tu verdad. Y gracias que en ti, Señor, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús pedimos por todo esto. Amén.